Álvaro Brechner y César Troncoso, nada más y nada menos. Un placer para nosotros tenerlos por acá. Javier Machado está
emocionadísimo,
emocionado, tremendo, porque es del palo del teatro y,
sí,
y del
cine. Yo siempre lo veo a César, le digo, ¿cómo hace para acertar todos los parlamentos? Yo me pone una cámara enfrente, voy a decir algo y me siento falso.
Hay mucho trabajo.
Sí, claro, y meto todas las herramientas, todo en un poco una.
Del actor y sin duda del director, ¿no? Para empezar ya hablando del tema, bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Cómo? Eso se trabaja justo hablando. Empecemos hablando, ahora vamos a hablar de la película, que es lo que es justamente están promocionando, pero eso que decía Javier, ¿no? De el hacer creer a la persona que está viendo, ¿no? Actuar ante cámara no es lo mismo que actuar en teatro, ¿no? Lógicamente. Eso es una construcción del actor y depende mucho del director también.
Sí, el director tiene un punto de vista. El director es el que tiene, en definitiva, el hilo de la obra, ¿no? Yo siempre digo, obviamente no todos los actores lo comparten, pero para mí yo soy una herramienta, sin mucho conflicto, soy una herramienta al servicio de un director. El director es quien tiene que generar una película y que tiene que unir todas las diferentes áreas que la película tiene para que termine en un muy buen lugar. Si La noche de los 12 años es el peliculón que es, y ya eso es un juicio que yo hago con respecto a la peli, pero que me parece muy muy justo, es en definitiva por la presencia de Álvaro. Yo soy una herramienta al servicio de contar ese cuento que la película cuenta. Y después, bueno, sí, las herramientas, el oficio es algo que por un lado se construye, por otro lado hay un cierto talento que se tiene. Y ese oficio se construye y es un poco distinto en teatro que en cine, ¿no? Es como que las herramientas son aproximadamente las mismas y que después obviamente te ajustas a los requisitos de los diferentes formatos. Pero nada, es parte del juego.
Yo agradezco lo que dice César, pero como director he de decir que también me considero una herramienta de otra cosa y que tiene que ver como que una herramienta. Entiendo lo que dice César en cuanto al rol del director, de alguna forma, de ese creador que va siguiendo, que va dándole toda la de alguna forma la coherencia artística y discursiva de una película. Pero como director, por ejemplo, para mí es esencial tener la humildad de considerarse también un medio para, de alguna forma, la historia que se cuenta y la premisa que uno está descubriendo mientras la cuenta. Hay veces que estás en montaje y todo, que te pasa hasta como director, que decís que te va llevando. Cuando estás escuchando, y me imagino que a los actores es un poco similar, cuando tenés un texto y esto, que de alguna forma hay algo dentro tuyo que te va llevando el estómago hacia una serie de cosas que crees que esto es algo, que por algo te está pasando este tipo de cosas, y no es un simple resultado de un proceso cerebral que sale, sino que hay algo que, si estás alineado, te vas llevando hacia allí. Ese descubrimiento como director, yo creo que también sos una herramienta en sí, en el fondo. En realidad esa herramienta sos de vos mismo, pero no como director, sino como individuo.
Sí, al servicio de la historia, ¿verdad? Y de la mejor forma de contarla, o de la forma particular que el director quiere contarla, ¿no? También.
Sí, pero por eso te digo que más allá de que el director no deja de ser como que un oficio que sucede dentro de un individuo, pero, y César tiene unas herramientas brutales, porque vamos a decir acá de la condición actoral de César, que a mí, digo, cualquier cosa trabajar con César es siempre un placer, porque sabes que puedes jugar con tantas cosas y experimentar tantas cosas, pero que en el fondo hay una diferencia entre lo que tiene que ver la técnica de cada uno y de César como actor, o mía como director, y con lo que es Álvaro Brechner o César Troncoso como persona, que de golpe hay cosas, estamos tocando cosas que tienen que ver de la condición humana, Y lugares humanistas con los que describir y explorar esa condición.
Y que cada uno los tiene y es irrepetible en
claro, otra persona. Claro, o sea, uno utiliza una técnica porque por algo es un actor, y yo, por ejemplo, no soy actor y no podría, pero creo que sí que compartimos en esa exploración de lo que implica la técnica. Ahora, las cosas que nos mueven a uno son esas las que se van revelando de una forma súper, muy sorpresiva en el proceso. Que uno tiene que escuchar y nada.
Hiciste para la noche de 12 años, el casting, elegiste todos los actores, así con esa, también con esa premisa de elegir con quién trabajar, o sí, tuviste, claro, ayuda de la producción, ¿los elegiste todos vos?
No, bueno, una película como esta, que implica cientos de personas de que trabaja y implica un grado de que se tiene que juntar un montón de estrellas para que esto funcione, es decir, de fondos internacionales, de televisiones y demás, para que se pueda hacer. Obviamente un director está dentro de un marco de lo posible, pero todas las decisiones, o sea, siempre, digo, por supuesto, son, yo digo, participo de todas esas decisiones, hay que siempre consensuar y en general, pero en general tuve una libertad total. Claro. En la elección, generalmente uno elige actores no porque se parecen a los personajes o no porque cree que son adecuados para el personaje, sino porque por lo que ellos tienen para darte, claro, por el extra ese, claro, que vos a veces desconoces y que crees que le va a agregar algo que vos no pensabas.
Ya, ahora particularmente también con personajes que ya existen, ¿no? Y contando historias de personajes que ya existen, que me imagino de repente es distinto que, bueno, de un personaje que creaste y que sí, para la gente es otra forma de verlo también, ¿no?
Pero nunca pensamos, eso vale para la, como que para todo lo que de afuera, porque a vos te dicen que el chino Darín es Rosenkopf y ya, claro, asumís que uno es otro, nadie se empieza a preguntar la edad que tenía Rosenkopf entonces,
pues, claro,
como,
claro, sin
y,
duda.
Y tampoco nunca como actor, como en el trabajo actoral buscamos que eso sea un tema, nunca buscamos una representación de cómo eran ellos entonces. Es cierto que la figura de Mujica puntualmente, por ser tan icónica y demás, hay todo, había un trabajo, y sobre todo porque el actor era español, y pero lo que realmente buscamos es las cosas esenciales, que digámosle que son totalmente universales, en el sentido que si de golpe un actor que interpreta a Eleuterio Fernández Huidobro, pero tiene que enfrentarse a ver a su niña, a su hija, que no la vio nacer, y la ve ya con 6 años, que la primera vez que lo va a ir a ver, es esos miedos que podía experimentar y demás, es que da igual, claro, quién sea la, sí, persona, lógico. Es decir, cualquier actor o persona podría imaginarse esa situación y vivir esa angustia, ese miedo y ese grado de emoción de ver a su hija, claro, que no vio nacer y que ya tiene 6 años.
Sí, sí.
Entonces no era necesario pensar en cómo eran ellos o qué hubieran ellos. Digo, intentamos siempre olvidar ese tema.
Sino es parte del contrato que uno hace con la película cuando lo va a ver, de creer todo lo que está ahí pasando,
pero
también.
Pero es, ¿no?, probable lo que a más cada allá uno de nosotros nos pasaría en esas situaciones. Al final, claro, el cine no deja de ser una oportunidad mágica de jugar con una realidad imaginaria.
Pero desde el plano de la escritura, capaz que un estudio sobre de repente los modismos, las formas de esos personajes reales, trasladados a la escritura.
Pero que no había, capaz que un poco el, a mí me pasa que yo siempre en la escritura como que yo siempre paso los diálogos, los trato de filtrar por gente. Por ejemplo, había muchísimos soldados del interior, bueno, película, o sea, que estaban en cuarteles en el interior y demás. Entonces, yo no puedo escribir como alguien, es decir, yo de Montevideo, como que, por más, claro, que, y aparte, es como que yo siempre mezclo mucho por tema de leer mucho, o sea, es como que al final terminás transformando tu forma de hablar en muchas veces en formulaciones que tienen más que ver con la literatura, claro, que viene traducida, ya escrita de España o traducida a veces de España. Entonces, yo soy un lío, una mezcla total. Pero siempre lo que hago es pasar estos textos por gente y le digo, a ver, interpretame esto. Pido, tipo, en determinado momento de proceso, antes de cerrar un guión, de improvisar con gente de allí. Y hay una palabra que en España se reía mucho cuando el sargento empieza a contar a Rosenkopf acerca de una chica que conoció y le dice, estuvimos chichoneando. Y está todo el mundo con... voy a chichonear, y que claro, que son palabras que a mí no se me pueden ocurrir, pero las escucho y las va registrando.
Claro. Bien. Y vos eso, ¿cómo lo tomas también? Te dijeron, te llamó, me imagino, Albert, te dijo, mira, tengo este personaje.
Sí, me llamó y nada, y yo acepté. ¿Cómo funciona?
A la vista
está, funciona. Yo trabajé en la primera película de Álvaro, Mal día para pescar, uh-huh. Casi trabajo en la segunda. Mr. Kaplan. Sí. Después hubo un problemita de fechas ahí, no coincidimos. Pero yo nada, vi las dos, ya sé cómo trabaja. Y además de saber cómo trabaja, me gusta lo que hace. Para mí, Mal día para pescar es una película. Kaplan también. No vamos a hablar más de Kaplan. Kaplan también. Pero Mal día para pescar.
Pero no estás vos.
No, si fuera por mí, no está Gary Piquet, yo qué sé. No es el cuento que cuenta Mal día para pescar. Mal día para pescar es de lo mejor del cine uruguayo lejos. Y Álvaro es uno de los mejores directores del cine uruguayo lejos. Y del cine latinoamericano también. Y del cine internacional. Vamos a ver. Pero.
Hasta ahí.
No, bueno, tampoco estás acá. Pero. Nada, yo confío 100% en Álvaro. En función, no a lo loco ni a lo bobo, sino por los antecedentes que ya le he visto y por lo bien que trabajamos juntos. Entonces, cuando me llamó, dije que sí, sin mucho conflicto. El rol era el que podía ser, porque la película es fundamentalmente los tres personajes centrales, son los tres rehenes, claro, que son Alfonso, Antonio y el Chino. Y después el personaje que se me ofreció es un personaje lindísimo que tiene pocas escenas, pero aún dentro de esas pocas escenas, unas escenas que tienen para mi gusto, tienen mucho juguito. Y nada, agarra viaje.
Mucho tiempo de grabación.
Estuvimos, no, 7 semanas.
¿7 semanas?
Sí, para una película.
No, ¿en dónde?
Entre España y Uruguay.
Entre España y
Uruguay. ¿Y de craneo, desde que se te ocurrió la idea, o cómo fue que surgió?
En realidad casi 5 o 6 años de investigación. En realidad te diría 5 años de investigación y después lo que fue rodaje y pues fueron muchos años, a veces de charlas con ellos tres, tan como Jica, Rosenkopf y Dobro. También después con mucha gente, tanto del mundo alrededor, es decir, de historiadores, de presos, hasta de militares, y también de psicólogos, de tratar de entender un poco el aislamiento, de cómo funciona nuestro cerebro, qué debates internos nos genera, por ejemplo, el hecho de la falta de luz, la falta de la desorientación espacial, de no saber si es de día o de noche, claro, si que no puedes poner empezás a perder el lenguaje, entonces no tenés capacidad de generar una narrativa que ponga en orden tu cabeza, y cómo tu cerebro se empieza a volver loco ante la falta de estímulos. Es como que no puede narrar, no puede poner un montón de cosas porque sus sentidos los empiezan a traicionar. Entonces, todo eso es como llevó un montón de tiempo, y también de eso que llevara un guión era una aventura importante, ¿no? No, durante tiempo no estaba claro que eso pudiera convertirse en una película.
Claro.
Era algo muy experiencial, era una
investigación. Historia.
Claro. Yo creo que la película en realidad fue el rodaje y hasta el montaje en sí, una exploración, casi un ensayo sobre esos confines de la existencia humana. O sea, siempre lo vimos como casi como una experimentación.
¿Y lo viste reflejado en la película, así como lo pensabas?
Sí, yo no soy del todo consciente, es decir, soy consciente de lo que hemos hecho, pero el reflejo es como que muy propio. O sea, yo solo puedo ver la película a través de mis ojos, o sea, a través de los ojos de Álvaro Brechner. Imagino que otros lo verán, cada uno lo ve de su lado. Entonces sí, yo claro que lo veo reflejado, pero a nivel técnico es como que era complejo porque teníamos que estar todo el tiempo activos en acción, en improvisación, en decir, preparados para. No me acuerdo de esa escena que a César estábamos en Navarra y rodando en Navarra una escena con. Eran, no sé, 50 militares uruguayos que eran de Pamplona.
Sí,
César le estaba pegando gritos a todos.
Y militares, militares.
No, estaban vestidos.
Actores
vestidos, pero claro, de golpe estábamos en Navarra y César, y le digo, César, improvisá. Entonces César empieza a improvisar acerca de militar uruguayo, dándole discurso a los soldados uruguayos, y era la cara de
Claro, claro, eran unos señores navarros, claro, era es muy loco porque la película, claro, hubo necesidad por las propias lógicas de la producción de hacer una gran parte de la peli en España, y entonces, claro, te encontrabas con eso, te encontrabas con que hubo todo un trabajo de rescate de los uruguayos residentes en España. Eso es genial. Aparece Ismael Moreno, aparece Gustavo Zafores, es un actor, sí, ¿no? De aquí, que vive aquí, que trabaja aquí, que ahora está en San Pablo con una obra de teatro. Y fue 2 días a presentar una obra de teatro. Vení. Y lo llamó, porque claro, era una cosa, hace un militar, sí. Pero esa cosa muy muy extraña de agarrar y decir, bueno, ¿quién habla con el acento Río de la Plata? Este es argentino. A ver, y entonces entras a probar argentinos y entras a probar uruguayos porque la película tiene que ser hecha en Navarra, no te queda otra, y sin embargo necesitas que tenga el color de acá.
Claro.
Y obviamente Álvaro me llevó a mí, llevó a Mirela Pascual, llevó a Nidia Telles. Una serie de actores fuimos desde aquí, pero no podía, no se puede hacer eso con todo el mundo.
Entonces, sí,
no,
y aparte eran roles como que chicos y todo, claro. Aún así tiene una incidencia, o sea, los otros. Lo que sí nos pasó aún rodando en Navarra, que curiosamente es que en Navarra encontramos unos lugares que eran increíbles porque eran lo más cercano y lo más parecido a lo que habíamos visto aquí, que eran los calabozos de acá. Era curioso que de golpe allá encontramos lugares donde podíamos filmar algo que acá no podíamos y se parecía mucho más allá, sí, en lo que era acá, claro, que lo que encontrábamos acá, ¿no?
Cuando la empezaste a pensar ya como película, que dijiste, bueno, esto va a ser una película, ¿tenías la idea de hacerla 100% con Uruguay o ya sabías que otra parte se iba a hacer en España o iba a ser coproducida con España?
No, bueno,
¿qué faltó para que no se hiciera 100% acá?
Bueno, no, en general, mira... acá hay un inmenso malentendido en general en lo que tenga con las películas, con el tema de las coproducciones. Es decir, yo te diría casi el 90% de las películas uruguayas o el 95% de las que recordamos son coproducciones constantes, ¿no? Uh-huh. Estamos en un país en donde es muy difícil,
claro.
Es decir, una industria, de hecho es como las películas que se hacen son casi hitos milagrosos que suceden. Pero casi todo es parte de la coproducción, con más menos, es decir, con un equipo técnico que esto. Y aparte se ve de un lado, yo es que siempre lo vi de un lado que tiene una sus ventajas y sus desventajas dependiendo cómo lo sepas usar, como todo en la vida. Para mí el hecho de poder trabajar con España siempre fue una inmensa... oportunidad, por ejemplo, de tener talento con el que puedes compartir. Y de golpe es como que viene, yo qué sé, en mis 3 películas trabajé con un director de foto, en las 2 primeras con uno, con Álvaro Gutiérrez, en esta con Carlos Catalán, que de hecho le dieron el premio el otro día,
sí,
la mejor fotografía. Y para él fue una experiencia brutal, por ejemplo, para los dos trabajar con actores uruguayos. Ellos como españoles, que no paran de trabajar, uh-huh, son de primer nivel, y aparte, más allá de que somos íntimos amigos, de golpe es como ellos, y a todo el mundo en la industria española le dicen, es que trabajar con actores uruguayos es otra cosa completa, porque ven, y para la gente de acá de golpe es como que se ve... influenciada de que aporta un grado de variedad y otro punto de vista a arte, por ejemplo, que de golpe ve unas posibilidades de... Y yo creo mucho en que, dado que el cine es una experiencia, ante todo, muy personal, pero sí que tiene un grado de un grado que tiene, que explora la condición humana como todo objeto artístico. Si bien pueden haber un montón de elementos que tienen que ver con el folclorismo, los regionalismos, y que tiene que ser todo eso verdad, creo que para mí la esencia del por qué nos gusta en sí el arte no es si porque Ray Lear donde vivía, o Hamlet si estaba en Dinamarca, o si estaba en Brasil. Nos da igual, porque nos importa la peripecia de Hamlet. Y para mí es como que en realidad daba igual. Si encontraba un lugar,
claro, la locación
para filmar en Navarra, que era más parecido a lo que estos vivieron que el lugar que podía tener habilitado en Uruguay,
mejor,
claro. ¿Qué más da?
Sí, sí. Lo mismo con los actores, no tenían que ser 100% uruguayos.
Y los actores lo que tenían que tener era una verdad del estómago, de los ojos que lo ves, ahí, no de que puntualmente, sí, hablasen así o asá, o que la verdad que se transmiten ellos tenía que ser potente, fuerte, porque un actor, aparte de tener verdad, tiene que tener una motosierra, es decir, en el estómago, tiene que hablar al mundo, tiene que salir ahí y comerse las cosas. Y es lo mismo que creo que en realidad un objeto artístico tiene que hacer, que es que salir, y ya que nadie le pidió que venga, pues en el mundo nadie nos mandó pedir que saliera luz y ya sale, que se haga con fuerza y que hable.
Y contabas ahora del premio a mejor fotografía, fue en Bélgica, ¿verdad? La van premier ya se hizo, estuvo no sé quiénes estuvieron de los actores principales, no sé si Mujica llegó a ir. Vi a Bonomi por ahí.
Rosenkopf.
Mauricio Rosenkopf, y hubo alguna gente ahí de la plana del espectro político uruguayo.
¿Qué devolución tuvieron? Si es que les dijeron algo, ¿no?
No, yo creo que este estreno es muy. Es un estreno más para celebrar, en realidad, el haberlo. O sea, si vos haces un estreno así. Se la mostrás a la gente con la que hizo, que trabajó en la película, estamos hablando de cientos de uruguayos que trabajamos en ella, y es cierto que va cierta gente, invitados y demás, pero es otro tipo, es un tipo de estreno que es como que más casi de celebrar el hecho que puntualmente para tener una
repercusión.
No fue como el pase en Venecia, que ahí sí que tenés 1500 personas que son público.
Eso fue también una locura, ¿no?
Sí, fue bastante brutal.
Además anduvo Mujica por allá.
Sí.
Yo creo que claro, recién ahora están empezando, imagínate, 6 años de trabajo, recién ahora, y estás como en el momento de ¿no? Mariposas en la panza, se estrena en 3 días, nosotros estamos queriendo sacar conclusiones acá de películas que, o como decía recién, Mal día para pescar, de que capaz que dentro de un montón de años puedes decir es una de las mejores películas del cine uruguayo, ¿no? Hay que darle un.
No, yo ya lo dije hoy.
Ya lo dijo hoy, César. Y está bueno eso también. Ahora el 20 se va a estrenar en. ¿Qué cines va a estar?
La verdad que no lo sé.
Pero va a tener seguramente un montón de cines y va a estar en el centro y en los shoppings y probablemente en el interior, porque. Claro. El tipo de película que es y la expectativa que se ha generado con todo lo que pasó, ese aplauso de 20 minutos en Venecia y todo eso, me parece que habilita que la película tenga mucha sala, ¿no?
Y el otro fin de semana en Argentina y Brasil creo que se estrena, sí. ¿No?
Uh-huh. Sí, el 27 se estrena tanto en Brasil como en Argentina.
Y cuenta con el apoyo, la participación de Netflix, porque hoy estábamos hablando justamente de eso, de las producciones latinoamericanas y que eran... que en Latinoamérica también es un gran campo para Netflix. ¿Cómo es la relación con, por ejemplo, una producción uruguaya como fue El Marginal, por ejemplo, en Argentina?
Sí, yo como no soy productor de la película, todo eso es como, no lo sé mucho.
Claro.
Sé que Netflix en general está invirtiendo en el mundo en base en películas y participando de ellas. Está la suerte que tiene que puede tener una mezcla de las dos, en el sentido que tiene una distribución que, mira, en noviembre se estrena en España, creo que en diciembre en Francia va a tener una distribución muy importante, en Italia se va a estrenar en enero, pero después de un poco lo que pasó en Venecia, creo que lo están adelantando para noviembre.
Claro.
China, bueno, varios países de Latinoamérica, es como que se va, en estos 3-4 meses tiene muchos estrenos en cine. Y Netflix no sé exactamente cómo, cuándo entra, pero sí que tiene participación.
Y estás, bueno, tercer largometraje, obviamente has hecho muchas cosas más, pero como largometraje tercero, y bueno, y dos éxitos anteriores, y ya estás pensando en otro, es algún proyecto
si,
más.
Bueno, si estuvo trabajando. 5 años en proceso, quiere decir que va haciendo sí. Y ya va sabiendo
mientras,
lo que va a
mientras
después.
Estuvo Mr. Kaplan salía, ya estaba craneando esta.
Ya estaba esta, duda. Claro.
Yo quiero tirar esta una. Empezó antes del rodaje de Kaplan. Sí. Empezamos a hablar y todo. Lo que pasa es que una película uno puede tener un guión, hasta puede tener empezar a rodar y puede que no se termine nunca sale, claro. Porque millones de cosas pueden pasar. Pero bueno, no, sí, claro. Tu cabeza va pasando por un montón de cosas, pero que hasta que no se convierte en, a diferencia de otras cosas, de otros objetos artísticos que tienen un proceso un poco más rápido o menos complejo que este, cada uno de estos, yo me he encontrado con guiones maravillosos y algunos de estos de que vos lees y te encantaría o que vos escribís y que fuera una película y que no se pueden producir y que no se producen porque las circunstancias son claro. X.
Entonces es mejor no decir
no, claro, no, es muy difícil hablar de nada y de ahora eso no quita que cuando estás en un momento ya de casi de producción, quiere decir que la película que está financiada para producirse, ahí ya un poco se empieza a convertir, claro, que estás en algo.
Puede. Además, dejarlo disfrutar un poco, está sí, recién, bueno, está
saliendo la curiosidad.
Y en tu caso, César, también venís ya con otra cosa, ya
tenés Yo estoy trabajando mucho en Brasil, ¿no?
Sí, yo estoy trabajando mucho en Brasil, por suerte. Y yo tengo, sí, claro, yo la virtud que tiene el ser actor, a diferencia del ser director, es que vos haces cumplís con tu parte, que es en el rodaje, y yo no participo de la postproducción, salvo que necesiten algún doblaje puntual, que fue el caso, pero no seguís enganchado con la peli. En cambio, un proceso de un director es un proceso mucho más largo y complejo y con una serie de tomas de decisiones. Entonces yo me puedo independizar y mientras Alvarito le pone cabeza a La Noche de 12 años, yo puedo hacer tres películas.
¿Y cómo es tu proceso para trabajar un personaje?
Es nulo. Yo no sé, ya a esta altura del partido siempre me preguntan lo mismo, yo no sé, no tengo la menor idea, no sé, yo lo que hago es aproximarme al personaje, me parece a mí que en ofreciendo lo que más o menos tengo como medio naturalmente. Yo creo que lo que hago, por ejemplo, es cuando paseo a la perra, por ejemplo, por decir, no, esto es una barbaridad, pero bueno, lo voy a decir igual. No escuchen, señores. Cuando paseo a la perra, ensayo el personaje, pero lo ensayo no lo ensayo desde el texto, lo ensayo desde ¿cómo es un militar? Claro. ¿Cómo se para un militar? ¿Cómo pasea la perra un militar? Esas son las tonterías que yo hago. Y después no me doy cuenta, la verdad que no me doy cuenta. Uh-huh. Obviamente hay trabajo, yo no quiero decir que soy un intuitivo, no quiero decir esa boludez. Porque hay laburo, pero no me doy cuenta. Tiene que ver con yo me acordaba, por ejemplo, en que no lo hiciste en esta, pero Mal Día para Pescar, Álvaro me apartaba y me preguntaba, ¿por qué dijiste tal cosa? Me iba llevando a preguntas que si yo podía responder, como que más o menos. Y es un poco lo que yo trato, es eso, lo que yo trato es descubrir los baches para que el personaje tenga como lógica interna. Me muevo de tal modo porque tal cosa. Pero después yo no sé, viste, leí algún libro acerca de algunos represores, más había leído obviamente Memorias del Calabozo, yo esas informaciones, pero claro. Pero después en realidad tampoco, también es cierto que yo no he hecho nada en la peli, no hago nada que sea extraño a mí. Más allá de que el tipo es un represor, es un personaje complicado y oscuro y qué sé yo, de última, yo también soy eso, ¿no? Cada uno de nosotros también es eso potencialmente. Después cómo aflora, cómo deja de aflorar, será el tema de cómo nos manejamos la vida. Pero entonces yo me engancho con esas zonas un poco más complicadas de mí y tal. Pero no me doy cuenta de modo.
Así que si lo ven a César Troncoso paseando la perra,
sí,
erguido y,
sí, y llevando a la perra al paso firme.
Alguna cosa, claro. Ya saben por qué se está practicando su personaje. Y ahí Javier Machado está adquiriendo tips.
Yo saco todo
para
los tickets,
la próxima. Brechner, que es él mismo pronunció su apellido, así que yo lo tengo que pronunciar como él lo pronunció, que es Brechner. Yo le digo Brechner porque me gusta hacerme el
me puedes llamar como quieras.
Te dicen Brechner mucho, ¿no?
¿No? En general no.
Soy como boludo, que se lo dijo así.
No.
Ahí está.
De todo, así que.
Muy bien. Hemos traído, nos quedaríamos toda la tarde conversando acá, pero primero ellos se van a pudrir. Y segundo, este programa se termina a las 5 de la tarde. Hemos traído, sí, una joyita para hacer algo distinto con ellos. Javier Machado se ha sacado las ganas de escribir,
sí,
gracias a sus estudios en la Tecnicatura
Uruguaya. Le voy a poder contar que escribí
para
escena para
César Troncoso y Álvaro Brechner.
Sí, la verdad.
La llevará a la...
Que mis líneas, que mis diálogos los interpretó
a la cinematografía. Y veremos cuál es el criterio de la Tecnicatura en Dramaturgia, que con más de 100 inscriptos metió a Javier Machado ahí, quién sabe por qué, dentro de los cuantos, 19, 20.
Sí, cada vez somos menos.
Cada vez somos menos. seleccionados, para que lo vea, para que el público se dé cuenta.
Fua, mucho compromiso está metiendo esto. Bueno, escribí una escena más o menos en un rato, tampoco fue que la estuve
creando. No te excuses.
Pero está, bueno, está César en el baño haciendo caca y completando un crucigrama, y de repente una extraña voz lo llama. ¿Estás pronto, Maurito? Vamos arriba.
Qué difícil. Inducir a alguien a tener, por cierto, aquello que no lo es. Horizontal, 7 letras. ¿Qué será?
César.
¿Qué mierda? ¿Qué fue eso? ¿Quién es?
¡Soy Dios!
¿Eh? ¿Dios?
Sí, César. ¡Soy Dios!
No puedes. No, tiene que ser una joda. Che, Gustavo, sos vos. Déjate de joder. ¿Sos vos? No me jodas con estas cosas que sabes que me cago hasta las patas.
No, ¿eh? César, soy Dios. Vengo a encomendarte una misión.
No puede ser. No te creo. A ver, mira, Dios no existe. O sea, a ver, si sos Dios, probalo. Ahí está.
Soy omnipresente, César. Conozco toda tu vida, conozco tu pecado.
¿De verdad? ¿Vos me viste con el físico-culturista?
No, yo decía a la vez que insultaste, pero eso es peor, César.
Eso ahora está probado, hoy en día es lo más normal del mundo.
¡Pero para mí no!
Bueno, a ver, ¿qué quiere, mi señor? A ver, dígame, hago lo que usted me pida, ¿cómo no?
Debes donar toda tu ropa vieja, César. Sacarte esos calzoncillos todos rotos y donarlos a los más necesitados.
Perdóneme, pero estos son mis calzoncillos con frutillitas. Yo a mis calzoncillos con frutillitas los amo. Hace 15 años que los tengo.
Debes hacerlo, César, o tirás hacia el otro lado.
No,
insista, César. Es la voluntad del Señor.
No, señor, eso es mala voluntad. No es
¡hazlo!
Es mala voluntad.
Es hazlo. Y no puedes decirle a nadie lo que pasó. ¡Hazlo, César!
Señor, ay, se fue. ¿Qué voy a...? No, yo no puedo tirar mis frutillitas.
César, mi tarroncito de azúcar. ¿Qué haces tanto tiempo en el baño?
Uy, ¿quién sos?
Ay, César, te doy 3 opciones. Bonomi, Julio Ríos o tu esposa Julia.
Ay, mi amor. Abrázame.
Qué olor espantoso dejaste en el baño, mi durazno en almíbar.
Te va a resultar extraño lo que te voy a decir, pero...
Ay, ¿qué pasó? ¿Estás bien, mi cremita de arándanos? Claro.
¿Vos me entendés?
No, mi tiramisú, la verdad que no. Pareces un marrano.
Voy a donar toda mi ropa vieja, Julia. Lloro por eso.
Ay, al fin.
¿Qué?
¿Por qué fin?
Porque Dios me...
¡No lo digas, César!
¿Qué pasó?
No, nada.
¿Por qué vas a donar tu ropa?
No, porque está vieja y seguro que hay gente que la necesita más que yo.
Pero vos sos muy apegadito a tu ropa. ¿Estás seguro, mi chocolatito con pasta?
Estoy seguro, sí.
Bueno, me parece muy bien, mi azuquita impalpable. Arriba del ropero tenés una valijita, guardala ahí y en la tarde nos la llevamos.
Sí.
Te quiero mucho, mi tostadita de miel.
Y yo a vos. Voy a ordenar.
Al lado, no más. Ja, yo sabía que este parlante de en el baño nos iba a servir para algo.
¿Y funcionó?
A la perfección. Muchas gracias, Gustavito.
Muy bien.
¿Qué te dijo sobre el fisioculturista que no llegué a escuchar?
No, nada. Me voy.
Al final, se va la ropa vieja. Y esto, inducir a alguien a que tenga... Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Horizontal y 7 letras. Ja, qué fácil engañar.
Excelente. Excelente.
Para leer por primera vez y hacer de mujer, yo no lo sé.
Leído, pero por bien, primera no vez, terroncito de azúcar, mi tiramisú.
Lucir, ay, por cierto.
¿Qué? Sí, sí.
Es típica de la acción.
Un actor diabético, un autor diabético.
Un autor diabético. Sí.
Excelente. Bueno, muy linda. A mí me gustó. Está como para un cortometraje. Un
bueno,
minuto.
Habría que hablar con el escritor. Sí. Está a disposición.
Tenemos
el
escritor, tenemos ahí. César, ¿te imaginaste ahí en el baño? Estabas.
No, yo en el baño traté de no imaginarme. Lo demás sí. Sí, me imaginé. Sí. Está bien. Bueno, nada, hice lo que pude.
Excelente, muchas gracias por prestarse a esto. Un placer tenerlos por acá. Se hayan prestado. ¿Actuás?
No.
Generalmente no, nunca, ¿no?
No. Pero de ver actores y eso, como que les acaba.
Sí, no, de actuar en el sentido que cuando digo acción, a veces entro en plano y hago el personaje solo para activar cosas, pero no. Como actor, no. Ya lo habrán notado.
No, pero tengo que ser, parece una primera leída.
Esto igual no es exactamente de actor, sino de actriz, ¿no?
Claro, sino de actriz. De actriz ya no. No, excelente. Muchísimas gracias, en serio, por prestarse a esto y además por visitarnos aquí. La noche de 12 años se va a estrenar el 20 de septiembre. La tendremos en todos lados. Una película, sin duda, para ver, sean de la orientación política que sean, de la edad que sean.
Es un peliculón de verdad. Yo tengo capacidad de separarme de las películas que hago. Digo, yo sé que he hecho algunas películas que no son peliculones precisamente, pero en este caso justo resulta que lo es. Así que nada, cuando vayan a verla van a ver una gran película.
Todos invitados. Excelente.
Todos, obviamente, con una gran producción, un gran director y muy buenos actores, que ya la podrán ver por ahí y ya podrán sacar sus propias conclusiones. Álvaro y César, muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias a ustedes.